Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Estamos de vuelta acá, otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, este programa que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, acá por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online, como también Radio Talcahuano 103.7 FM, que nos escucha los miércoles en directo, y la gente bonita de Radio Placeres 87.7 FM, que nos escucha en diferido los días domingos. Está conmigo hoy día dos de mis tres panelistas inestables. Echamos de menos a Daniel Díaz, que está haciendo clases y no pudo venir el día de hoy, pero está conmigo Rodrigo Fernández y Macarena Troncoso. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia.
Hola, ¿todo bien?
Muy bien, gracias.
Les cuento que hoy día vamos a hablar de cómo se ha implementado la asesoría científica para la ley del marco del cambio climático, y para eso viene más tarde a hablar con nosotros Andrea Rudnick. Pero entre medio, antes de eso, vamos a revisar, por supuesto, la actualidad en Ciencias de la Tierra. Y Rodrigo tiene una noticia muy entretenida que nos va a explicar muy lento porque parece complicada.
Sí, es algo complicada, pero antes yo quería mandar un saludo. Yo había comentado antes que hay un profesor de geología de la Universidad Católica de Temuco que está grave con COVID. Él aún sigue en UCI por COVID, pero estos últimos días ha mostrado una leve mejoría, así que le quería mandar un saludo a su familia, a su esposa, a sus dos hijitos y a todos los amigos cercanos que están ahí pendientes de él. Él se llama Claudio Tapia, parece que no lo dije, y que se recupere. Así que ese era un saludo que tenía ahí pendiente. La noticia se refiere a un descubrimiento de algo, y aquí me pasó algo bien que le puede pasar a muchos, o nos pasa a todo el mundo, es que encontré primero la noticia en uno de estos sitios de divulgación científica, pero el título del sitio hablaba de un descubrimiento de un fósil viviente. No recuerdo si hemos hablado de fósiles vivientes, parece que alguna vez lo mencionamos. Respecto a los Gingko biloba, que son unos árboles fósiles vivientes. Y resultó, buscando el artículo y leyendo un poco de qué se trata, que no se trata de un fósil viviente la investigación, sino de una relación simbiótica fósil, que es algo un poquito más extraño. Entonces, la idea de que algo sea un fósil viviente se refiere a que es algún organismo que está presente en el registro fósil, o sea, se ha encontrado en roca, ¿verdad?, con todas sus partes reemplazadas por minerales, por ejemplo, y al mismo tiempo, en algún momento se descubre que eso todavía existe como un organismo vivo en la actualidad. Entonces, algo que esté presente, ¿cierto?, en nuestros días, como les mencionaba, como los árboles, los Gingko biloba, que además están en el registro fósil, a eso se le denomina un fósil viviente, ¿ya? Entonces, en este caso, esto que se descubre es algo que era muy común en los mares del Paleozoico. Esto, en realidad, esto se refiere a un periodo que estaba más o menos entre los 250 y 380 millones de años atrás, donde habían corales. Creo que todos por ahí hemos visto en algún documental cómo son los corales, y que vivían en asociación cooperativa con otros organismos. Que se llama crinoideos, pero el nombre común son lirios de mar. Y son estas cosas que muestran a veces en los documentales marinos, que son como unas flores, unos pastos de colores bien bonitos, como que se mueven abajo en los fondos marinos, y que tienen harto filamento, que parecen así como pelitos. Entonces, esta asociación entre corales y estos lirios marinos era algo común en el Paleozoico. Y luego, más o menos hace 250 millones de años atrás, cuando salimos de la era paleozoica, esto desaparece y no se encuentran nunca más viviendo juntos. Se enemistaron, nunca más quisieron vivir juntos. Y se creía que eso ya nunca más iba a ocurrir, pero hace poquito, en el mar de Japón, unos científicos haciendo estudios de corales se dan cuenta que existe, no tan común, pero sí existía, unos corales que se estaban aprovechando de los lirios marinos para crecer. Entonces, ellos lo que dicen es que esto, bueno, les va a servir para poder estudiar, y ahora uno se devuelve, el registro fósil de estos cientos de millones de años atrás, cuando esto era algo común. No sé si se entendió la idea.
¿Sabemos por qué se pelearon y se devolvieron los peluchos, no?
Bueno, al final del periodo paleozoico hubo una extinción masiva de especies, una de las grandes extinciones que existió en la historia geológica del planeta, y muchas de estas especies ya no existen. Entonces, digamos, estos amigos que vivían juntos simbióticamente en realidad dejaron de existir. Y aparentemente podría ser que por eso simplemente esa relación no se encontró nunca más en el registro fósil. Entonces, lo extraño es que algo que verdad, la vida encontró como una forma de subsistir en condiciones muy distintas a las actuales, ¿verdad? De pronto se esté dando nuevamente. Y eso es como lo extraño. No es algo que sea tan común, ¿verdad? Y se esté dando nuevamente. Entonces, la ventaja que otorga eso es que, estudiando la actualidad, a lo mejor se puede entender un poco mejor cómo vivían estos organismos, los que vivían, ¿cierto? Los amigos originales de hace más de 250 millones de años atrás. Entonces, esa digamos, la importancia de este descubrimiento, que obviamente es algo que ocurre un poco con un cierto grado de fortuna, ¿cierto? Por lo que hacen la investigación.
¿Y por qué nos puede beneficiar que estas dos especies empiecen a retomen su relación simbiótica?
Mira, hay uno en el asunto científico nomás, ¿verdad? De entender cómo era la evolución de la vida tan antigua, pero hay algo también interesante, que es que los arrecifes de coral en todo el mundo están en peligro, producto de la acidificación de los océanos, que es derivada del aumento del CO2, que se relaciona con el aumento de temperatura del planeta. Entonces, se ha encontrado ya varias evidencias que las comunidades de corales están cambiando su comportamiento. Entonces, no se sabe muy bien hasta qué punto eso representa algún tipo de adaptación. Entonces, pudiera ser, por ejemplo, una idea. Yo estoy tirando esta idea, yo no, el grupo de investigadores, yo no conozco a nadie, son investigadores de Polonia y de Japón.
Pero para tratar de entender un poco, digamos.
Claro, imagino, y por lo que entendí del trabajo, que tiene mucha terminología paleontológica, difícil de seguir a eso, esto podría significar que a lo mejor, como una estrategia de sobrevivencia, ¿verdad? Estos corales se están agarrando de los lirios, pero los lirios son larguitos, son como una planta, ¿cierto?, submarina, y ellos al encaramarse y vivir en conjunción con los lirios, lo que hacen es poder llegar a aguas más superficiales, donde hay más nutrientes. Porque pasa más, digamos, el agua se mueve más, entonces transporta nutrientes más rápido y para ellos es más fácil alimentarse. Entonces, quizás por ahí va. Ahí es un poco especulación mía de lo que yo conozco, lo poco que conozco el tema nomás.
Bueno, pero hay que especular para poder hacernos una idea. Hoy, gracias Rodrigo por este tema que, mira, te felicito por haber salido de la Antártica y mostrarnos cosas distintas.
Sí. Claudia, yo que tengo una pregunta para
Pregunte, faltaba.
Sí. O sea, más que un comentario también, porque así como él comentaba el tema de la acidificación de los océanos y que son los corales los que quizás han sufrido los primeros impactos, también ahí resaltar que ellos también son comunidades que viven en simbiosis con las algas. Entonces, yo ahí me perdí un poquito, Rodrigo, si los lirios, en este caso, del mar, también realizan fotosíntesis, tienen también, ¿es fitoplancton finalmente? ¿O...? ¿Está más en superficie, como tú estás comentando?
No, son bentónicos. Bentónico, o sea, viven pegados al fondo. Y son... Mira, esos lirios del mar, yo busqué la traducción, porque yo los conozco por crinoidios, que son estos, ¿verdad?, organismos que dejan estos fósiles como alargaditos, que tienen como pelitos para hacer los lados.
Claro. Ya, porque ahí eso sí que también es súper novedoso. Yo, por lo menos para mí, yo solamente había escuchado esta relación simbiótica con las algas y los corales, y que están, obviamente, hoy día es un foco de atención por el tema de la acidificación. Así que ahí también súper interesante, Rodrigo. Voy a poner a investigar un poquito más el tema de adaptación, sobre todo, porque se están dando estas relaciones nuevas. Sí.
Claro, si esto, como les contaba, salió publicado recién nomás ahora, creo que esta semana, como un descubrimiento, que hay un artículo invitado especial de una revista especializada, bueno, más o menos especializada, se llama Paleogeografía, Paleoclimatología y Paleoecología, para los que lo vimos.
Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo.
¿Ah? A mí me gustan estas las relaciones simbióticas, que todo el mundo sea feliz y que todo el mundo salga beneficioso. Yo creo que son el tipo de relaciones que todo el mundo deberá establecer con otros. Y eso, haciendo mi comentario que a nadie le importa. Maca, tú tenías otra noticia, cuéntanos un poquito.
Sí, yo tengo una noticia también un poco ya relacionada al cambio climático. Como comentaba Rodrigo, aumento de temperatura, causantes también provocados también por el dióxido de carbono. Pero ahora, llevarlos un poquito más a la criósfera, voy a hablar sobre el deshielo que está ocurriendo en los glaciares, y que hace muy poquito se publicó un artículo en la revista Nature, sobre cómo esta desglaciación, perdón, este deshielo rápido que ocurrió en el tiempo está ocurriendo a un ritmo muy acelerado, y eso fue un estudio que realizaron entre la Escuela Politécnica Federal de Zurich junto con la Universidad de Toulouse, donde hicieron una revisión completa del estado de los glaciares a nivel global, observando específicamente los cambios que hay en la elevación, el volumen y también la masa de los glaciares en un tiempo también acotado, entre el año 2000 y 2019. Estos datos, o sea, para poder realizar esta observación, esta investigación, fueron súper útiles los datos que pudieron obtener de los satélites, específicamente el satélite Terra, que es de la NASA y que fue lanzado en el año 1999. Aquí es preocupante porque, si bien ya se han publicado anteriormente el estado de otros glaciares, han sido muy en particular, como que han sido específicamente en Groenlandia, en Alaska, en Islandia, los Alpes, que se han observado ciertos cambios en los glaciares en cuanto a su área, y sabemos que a raíz de los impactos del cambio climático estos se han ido derritiendo. Sin embargo, un estudio ya a nivel más global, no teníamos nada parecido hasta actualmente, y lo que los científicos comentan, como ya a nivel de números, para poder traducir toda esta información, qué tan preocupante es, ellos informan que estimaron que los glaciares de todo el mundo están perdiendo un promedio de 267 mil millones de toneladas de hielo al año. Y esto representa aproximadamente una quinta parte del aumento global del nivel del mar. Entonces hay una incidencia sumamente relevante en poder considerar que justamente este tipo de fenómenos que estamos observando, y que cada vez más es más frecuente y cada vez más rápido, tiene una incidencia sobre, por ejemplo, la disponibilidad también de agua dulce. Porque también esto se tiene que considerar que los glaciares también representan una cuarta parte de la pérdida del hielo de la Tierra. Y estos cambios obviamente también están interrumpiendo el suministro de agua para miles de millones de personas que dependen justamente de esta fuente, y sobre todo en años de sequía. Nosotros también hemos estado hablando bien extendido en varios programas y hemos puesto en la palestra el problema que estamos teniendo, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel también mundial. Y esto entonces se convierte en una fuente que es crítica. Y esto es por primera vez también, esta información se nos acerca como un dato que tenemos que ya comenzar a manejar, y que tiene que ser también un tema de alerta para poder comenzar a incidir en aquellos cambios que tenemos que hacer y comprometernos a poder disminuir también nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son uno de los principales causantes del aumento de la temperatura, y que esto conlleva justamente a lo que estamos observando hoy en día, que es el derretimiento de los glaciares.
Mira, y ahí en el tema de los glaciares hay un tema con el agua potable y todo, y eso tendría algún efecto en la disponibilidad de agua, o en la, como un efecto más directo.
Exacto. El problema, bueno, que aquí también quizás Rodrigo también pueda complementar un poquito más, lo que ya hemos hablado en programas anteriores, que el derretimiento también de estos glaciares, por lo menos en altura, que están, que son fuentes directas de agua dulce, están ocurriendo en épocas del año que no resultan ser tan beneficiosas, como ya en verano, con las altas temperaturas, olas de calor que se pueden registrar en ciertos lugares. Todo el agua que queda disponible por lo menos en su forma sólida, en su estado sólido, ya no queda disponible, por ejemplo, para épocas de otoño, o que estamos en esta transición de poder nuevamente adquirir el agua a través, por ejemplo, de la precipitación. Entonces, obviamente, se combinan ciertos factores en que pueden ocasionar impactos negativos en cuanto a la falta del recurso de agua dulce, por ejemplo.
Me parece súper entretenido y ojalá que, no sé, uno no sabría cómo decir que los glaciares resistan, pero ojalá que resistan. Maca, gracias por la noticia, estamos súper cortos de tiempo, vamos a ir al primer tema musical, pero antes Rodrigo tiene algo que decirnos.
Claro, yo les cuento que el Núcleo Milenio para el Clima busca detectar la relación entre la cubierta glacial andina y la recurrencia o intensidad explosiva glacial y posglacial. Para conocer más sobre esta línea de investigación, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con eso vamos a escuchar a The Gathering con Liberty Bell. Su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos por Radio Universidad de Chile 102.5 FM, su señal online. Ahora, se me enredó acá. Entre otras novedades que le queremos contar, le queremos contar que existe y se formó una iniciativa que se llama Geolatinas. Y para contarnos qué es, está con nosotros Catalina Morales. Ella es investigadora del proyecto precursor e integrante de esta agrupación. ¿Cómo estás, Catalina?
Bien, ¿y tú, Claudia?
Bien, todo bien. Saludo a toda la gente en su casa y cuéntales a todos y a nosotros qué es Geolatinas.
Bueno, primero Geolatinas les cuenta que nació hace un par de años atrás, el 2018. Nació como una iniciativa de darle visibilidad a las mujeres que se dedicaban a ciencias de la Tierra y planetarias. Actualmente es una organización internacional, es una organización circular, incluyente y está guiada por sus propios miembros. Nuestra misión en general es acoger, empoderar e inspirar a todas las latinas que quieran perseguir y hacer, entre comillas, sus carreras en ciencias de la Tierra y ciencias planetarias. Tenemos más de 400 miembros en 33 países diferentes y seguimos aceptando miembros y teniendo nuevas iniciativas día a día.
¿Y ahí cuáles son?
No, Claudia, dale.
En esa inclusión y en el fondo, ¿cómo se traduce en las líneas, en qué líneas de acción o en qué tareas o acciones se traduce este trabajo?
Bueno, en general, nosotros yo creo que podríamos dividir las iniciativas de Geolatina en dos grandes grupos. Las iniciativas hacia la comunidad y las iniciativas dentro de Geolatina. Entonces, por ejemplo, en iniciativas hacia la comunidad, hay muchas iniciativas donde dan visibilidad a todas las mujeres que estamos haciendo geociencia y somos parte de Geolatina. Por ejemplo, hay una iniciativa muy bonita que se llama Friday Future for Geo, donde todos los viernes muestran una historia completa de una de nosotras para inspirar y motivar a otras chicas que se unan. Y como iniciativa interna, por ejemplo, a mí me gusta destacar la iniciativa de programación, donde hay un pequeño grupo de geolatinas que está ahí y nos autoenseñamos a programar en diferentes lenguajes y nos acompañamos si es que tenemos problemas en este tipo de situaciones. Las que yo les menciono son solo unas pocas de las miles de iniciativas que tienen geolatinas, tanto fuera y dentro de la comunidad, y lo más bonito es que esta iniciativa la formamos nosotras mismas. Así que si un día tú dices como, ay, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, todo el grupo de Geolatinas te dice, ya dale, onda, yo te puedo ayudar, por ejemplo, con la página web, yo te ayudo con la organización, y así nosotras mismas vamos generando nuevo contenido y nuevas cosas.
Yo tengo ahora una pregunta de eso mismo. ¿Cuáles han sido las últimas iniciativas, o la última, si es que nos quieres comentar un poquito, de que han nacido a raíz de las múltiples ideas que nacen?
Bueno, una iniciativa que yo soy parte del grupo de líderes que está dentro de Geolatina, viendo esta iniciativa, es Charlas con Geolatinas. Es una iniciativa que se formó para acercar la ciencia a la comunidad, ahora aprovechando el espacio online que tenemos, donde, por ejemplo, si tú quieres una charla para tu colegio, para tu institución, universidad, grupo de aficionados, lo que sea, tú te inscribes y nosotros te contactamos con un charlista. Entonces, es una forma como de integrarse. Esta iniciativa partió hace re poco, llevamos un mes. Tenemos más de 60 charlistas de diferentes áreas y hemos recibido cerca de 30 solicitudes solo el primer mes. Así que estamos muy contentas con la recepción que ya estaba teniendo. Si quieren inscribirse como charlistas o si quieren recibir una charla, las encuestas, se tiene que llenar solamente una encuesta y estas están disponibles en todas nuestras redes sociales.
Hola, Catalina, Rodrigo por acá. Hola, tengo como 100 preguntas, pero voy a tratar de hacer una o dos. A ver, que tengo varios. ¿Cómo ustedes tienen pensado, o si están haciendo algo respecto de poder interesar a niñas en edad escolar en las ciencias de la Tierra? Quiero saber si ese es uno de sus públicos.
Sí, de hecho, bueno, hay varias iniciativas donde quieren acercarse más a las niñas. Una de las grandes formas de acercar a las chicas a la ciencia de la Tierra es darle mentorías, por ejemplo. Entonces, hay iniciativas de mentoría desde que empiezan sus carreras o para las niñas más chiquititas. Tenemos también charlas que pueden optar, por ejemplo, los profesores, los colegios, etc. Y hay ciertos grupos locales, que Geolatina se vive como, está la organización como mundial, ¿cierto? Pero también se vio una necesidad de generar grupos locales donde impacten más, como dice el nombre, a la localidad donde nosotras vivimos. Y esos grupos han hecho charlas en las calles, por ejemplo, de ciertas poblaciones, actividades con colegios, o otras cosas por el estilo. Entonces también estamos como llegando a esos lados.
Y ustedes ven, yo voy a seguir me interesa la niña de escolar, ¿algún tipo de interés creciente en las niñas dedicarse a la ciencia en general y en particular a la geociencia?
Sí, hay un interés creciente con respecto a eso. Yo creo que hay un cambio de paradigma. Antiguamente, al menos cuando yo era chica, el dedicarse a las matemáticas, física, era algo como no tan usual. Y hoy en día es como que las chicas tienen abierto un sinnúmero de posibilidades. Y lo otro es que cuando uno de nuestros objetivos es dar visibilidad, entonces cuando nosotras damos visibilidad, las chicas pueden reflejarse en una. Entonces decir como, oye, mira, ella es científica, es mujer, ¿me entiendes? Entonces yo también puedo. Y nos hemos intentado enfocar mucho en eso, en mostrar que hay gente que está haciendo esto y que tú también puedes hacerlo cuando quieras. Y hemos visto este cambio como de imagen y de paradigma dentro, no solamente de las niñas, sino también de los papás. De hecho, sin ir más lejos, tenemos también alianzas con otras organizaciones que se están dedicando como a acercar a los niños. Tenemos una alianza hoy en día con México, quienes van a ser como una escuela de verano de geociencia, donde también estamos participando para motivar a niños y niñas a ingresar a las geociencias y decirles, tú puedes hacer lo que quieras hacer, entonces dale y no tengas miedo. Acá estamos nosotros para cuando llegues y te vamos a apoyar.
Y en esa lógica, me parece extraordinario, del dale y obvio, y ahí todas las que estén escuchando, niños y niñas, digamos, que quieran dedicarse a la ciencia, que lean, que aprendan, que nos escriban a las redes sociales, acá estamos para apoyarlo. Me imagino que ya lo tienes también. ¿Cómo un curso, si hay una profesora por ahí que nos está escuchando, o una apoderada que nos está escuchando, que tiene un curso, algún grupo con algún interés, cómo se contactan, cómo las contactan ustedes, tienen algún correo, una página web? Démosle también un poco de cosas un poco más prácticas a la gente que nos está escuchando.
Sí, mira, si por ejemplo quieres contactarte directamente con nosotras, te puedes contactar a través de, directamente con esta iniciativa de charlas, puedes contactarte a charlas@geolatinas.org o puedes buscar la encuesta en nuestra página web de Geolatinas, que es geolatinas.weebly.com, y además en nuestras redes sociales, que estamos en Twitter, Instagram, LinkedIn, en todas las redes en realidad. Usualmente ahí lanzamos la publicidad con el link directo a la encuesta que puedes rellenar, y nosotros en el corto plazo te vamos a asignar una charlista que se va a poner en contacto contigo.
Y si yo estoy entusiasmada y quiero formar parte de Geolatinas, ¿cuáles son los requisitos que ustedes solicitan para poder ingresar o las características que están buscando?
Bueno, en general nosotros no solicitamos nada, solo necesitamos motivación. Todos pueden ser parte de Geolatina. Quien quiera ser parte, lo único que le pedimos es que, claro, tenga claro cuál es la misión y visión del grupo. Que la misión es empoderar y ayudar a las mujeres latinas en la geociencia. Si estás de acuerdo con esto, entra. Es simplemente eso. No importa si eres académica, si ya estás en el liceo, si estás, por ejemplo, recién partiendo tu carrera y todavía no estás segura, no hay problema.
Allá en gente de otras áreas, de otras especialidades.
Sí, igual tenemos personas de diferentes especialidades. De hecho, bueno, tenemos todo lo que es geo y ciencias planetarias. Tenemos astrobiólogas, personas que se están dedicando, por ejemplo, geógrafa, harta gente que se está dedicando a INSAR, chicas que están recién entrando a las carreras y no saben qué hacer, programador, etcétera. Todo lo que quieras hacer mientras, claro, tengas la misión y visión clara de lo que es el grupo, o simplemente quieras colaborar y conocer gente de todo el mundo. De hecho, sin ir más lejos, ahora les quería comentar que hoy tenemos a las 6:30 el primer Geolatinas por Chile, donde vamos a dar una introducción más larga y detallada de qué es Geolatina, y queremos también enseñar cómo formar equipos locales para que la gente que esté interesada en formar su equipo local para hacer un impacto en la sociedad pueda integrarse a nuestra reunión y visitarnos. Vamos a estar en Facebook Live, donde pueden dejar también sus preguntas y nosotros las vamos a ir contestando en la reunión.
Buenísimo, si no alcanzó a escuchar muy bien dónde es y cuándo es, hoy día en la tarde, se los vamos a dejar como recomendaciones más tarde y los links en nuestras redes sociales. Catalina, muchísimas gracias por haber venido a contarnos de esta iniciativa. Felices de apoyarte en apoyarlas en todo lo que podamos. Y antes de despedirme, te quiero contar que el Núcleo Milenio Paleoclima busca detectar la relación. Mentira, me equivoqué, porque no es eso lo que yo tengo que decir. Yo tengo que decir que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios del ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar su servicio. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Vamos a la pausa de publicidad y ya volvemos. Estamos de vuelta acá después de la publicidad en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2. Está con nosotros Andrea Rudnick para hablar de cómo se ha implementado la asesoría científica para la ley marco del cambio climático. Yo les voy a contar que Andrea Rudnick es ingeniera civil químico y máster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 18 años de experiencia en cambio climático y sustentabilidad en el sector público y privado. Fue jefa de la Oficina del Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, trabajó para el programa MAPS como enlace para Latinoamérica y además fue coordinadora estratégica del proyecto Precio al Carbono Chile de la iniciativa PMR del Banco Mundial. Actualmente ella es directora ejecutiva del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de nuestros amigos del CR2. ¿Cómo estás, Andrea?
Bien, Claudia. Gracias.
Gracias por venir a conversar de cosas de repente tan complicadas cuando se pone el tema de la ley, porque ya es complicado entender el cambio climático, la ley del cambio climático, y es bueno venir en fondo para explicarlo. Y ahí me interesa mucho saber cómo surge la participación científica en esta ley marco.
Difícil identificar un hito individual de cómo surge esto, porque finalmente yo lo veo como una larga relación de trabajo y de confianza del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, del CR2, con tomadores de decisión y en este caso particular con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, esto parte desde, bueno, la seriedad con que el CR2 se toma este trabajo de interfaz entre ciencia y tomadores de decisión. Y ahí hay una larga historia de diversos desarrollos que el centro ha realizado, partiendo por un proyecto financiado por la cooperación británica, el Prosperity Fund, donde justamente se plantea un marco regulatorio de cambio climático mucho antes de que se empiece a diseñar la ley. Después, cuando el Ministerio del Medio Ambiente ya presenta su anteproyecto de ley, nosotros participamos activamente en la consulta pública, haciendo observaciones, haciendo seminarios, haciendo policy briefs. Después, nuevamente, cuando ingresa el proyecto de ley al Senado, nos invitan a presentar en la comisión antes de que entrara a la discusión en particular, sino que cuando estaba en la discusión en general, varios investigadores del CR2 son invitados a presentar en la comisión. Y bueno, y luego hay una invitación formal desde el Ministerio del Medio Ambiente y desde en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, invitan al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia a acompañar la discusión en particular del proyecto de ley de cambio climático que hoy día está tramitándose en el Congreso, acompañar esta discusión con la perspectiva científica, con la perspectiva técnica, ¿ya? Así que yo diría que es una larga relación con el Ministerio de Medio Ambiente.
Andrea, Rodrigo por acá. ¿Tú puedes contar para todos los que están escuchando un poco de qué se trata esta ley? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes, tal vez, interesantes de esta ley?
Bueno, nosotros en Chile no contamos con una ley que aborde cambio climático, ¿ya? Cambio climático está abordado cuando se crea el Ministerio del Medio Ambiente. Se aborda en un artículo de la ley 19.300, en el artículo 70H, se aborda ahí como responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente a abordar el cambio climático en sus componentes de mitigación de las emisiones, de adaptación y de creación y fortalecimiento de capacidades, pero no contábamos con un marco regulatorio que pudiera justamente limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarnos a los impactos del cambio climático y a fortalecer todas las capacidades, ¿ya? Así que eso es lo que viene a plantear, a resolver este proyecto de ley, donde formaliza varias de las instituciones que hoy día existen, de los arreglos institucionales que hoy día existen, y por supuesto propone aspectos nuevos.
Hola Andrea, quiero hacer una pregunta ya más relacionada a cómo es la relación o las conversaciones que hay entre científico y tomadores de decisiones. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que han significado para el CR2? Y junto con ellos, si es que han tenido experiencias previas o esta es la primera vez que trabajan en algo de interfaz ciencia política.
Bueno, yo diría que tenemos algunos ejemplos previos, pero que son distintos a lo que estamos experimentando hoy día. En el pasado, y les voy a comentar solo en el ámbito de cambio climático, porque en otros ámbitos pueden haber muchos otros ejemplos, pero en el ámbito de cambio climático es lo que conozco yo. Y hay algunas experiencias previas, por ejemplo, escenarios energéticos, el mismo proyecto MAPS, donde hay una interacción entre los ministerios del sector público con la comunidad científica e incluso con procesos participativos, ¿ya? Pero asesoría científica, justo previo a la COP25, también hay una experiencia muy rica, en que como presidencia de la COP, Chile crea este Comité Científico de Cambio Climático, liderado por nuestra directora, Marisa Rojas, y ella lidera un equipo donde participaron más de 600 científicos, colaborando, entregando insumos para la toma de decisiones en todos los distintos ámbitos que afectan el cambio climático, porque esta es una cuestión muy transversal, pero estamos hablando del uso del suelo, de los océanos, de las ciudades, de la biodiversidad, de los recursos hídricos, del territorio, etc. Pero una instancia como esta, donde hay un acompañamiento científico muy, muy profundo, con mucha dedicación de muchísimas horas, donde representantes del CR2, en este caso Maísa Rojas, Pilar Moraga y yo, hemos estado participando en todas las sesiones de la comisión donde se ha discutido el proyecto de ley marco de cambio climático, además de reuniones previas técnicas con los asesores parlamentarios de los mismos senadores y senadoras, es algo bien inédito, ¿ya? Y yo particularmente no conozco otra experiencia como esta, por lo tanto, es importante, y el trabajo lo estamos haciendo, de documentar muy bien el proceso, ver qué lecciones podemos aprender de esta para que se pueda replicar en otros ámbitos, etc. Ahora, los mayores desafíos, yo diría, bueno, dedicación de tiempo, ha sido muchísimo tiempo, y también un poco lo que les comentaba al principio, aquí se van creando estas relaciones de confianza y hay que ir derribando quizás ciertos sesgos o prejuicios entre las distintas partes para justamente tener una cooperación fructífera.
Y ahí tú sabes, a mí me parece súper entretenido lo que están haciendo, pero a mí me interesa saber un poco ya la práctica de la cosa. ¿Cuál, en tu opinión, un poco, cuáles han sido los temas más difíciles de traspasar a los parlamentarios que claramente no son científicos, no son expertos, son un poco como nosotros, digamos, o sea, como nosotros los periodistas, estoy hablando, no como mis panelistas inestables que sí son de ciencia, digamos? ¿Cuáles han sido los temas más difíciles o los temas que a ti te parece que de alguna manera ha sido un logro de poner en la mesa que ellos no tenían considerado? Como en el fondo quiero conocer un poco el tras bambalina, ¿cuál está ahí? ¿Cuál ha sido en particular lo que a ti más te ha gustado de este trabajo o digamos, de esta asesoría?
Mira, yo aplaudo mucho la apertura que ha tenido la comisión y los senadores y senadoras al justamente escuchar todos los conceptos científicos. Cada tomo de la ley ha sido difícil discutirlo, desde el primero, desde los principios, desde las metas, después cuando hemos ido a los arreglos institucionales, cada tomo ha tenido sus dificultades, pero la verdad es que yo encuentro que ha sido una experiencia muy rica, porque Senadores y senadoras de la Comisión de Medio Ambiente tienen mucho conocimiento. Por lo tanto, yo diría que ha sido un aprendizaje mutuo, nosotros, desde entregar esos conocimientos científicos, pero también aprender de que también está la política detrás, y se tienen que tomar
claro.
La política detrás. Así que yo creo que durante la discusión en particular se ha mejorado muchísimo el proyecto, y estamos muy contentos de los resultados que llevamos hasta ahora.
Buenísimo, ojalá que llegue, siga, o sea, que siga el buen trabajo y llegue a buen puerto. Tengo muchísimas preguntas, Andrea, pero tenemos que ir al segundo tema musical de la tarde, y antes de eso, Macarena tiene algo que decirnos.
Sí, Claudia. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Y acá vamos con el tremendo temazo que nos puso Michelle, la mujer de las canciones, los Foo Fighters, Times Like This. Estamos hablando de cómo se ha implementado la asesoría científica para la ley marco del cambio climático. Si es usted el que es como yo, que se está enterando, porque yo soy la periodista de esas que se enteran las cosas en su programa, que hay una ley de marco del cambio climático, obviamente usted está pensando lo mismo que yo. ¿A quién le va a sacar roncha esta ley? ¿A quién le va a complicar la vida, Andrea, este tipo de ley para el medio ambiente?
Pucha, súper buena tu pregunta, Claudia, porque yo creo que no sé si hay total conciencia del impacto que de aprobarse esta ley va a tener en el país, ¿ya? De aquí al futuro. Porque, bueno, todos los sectores productivos que, por ejemplo, emiten gases de efecto invernadero o que son vulnerables ante los impactos del cambio climático van a tener que hacer hartas cosas en el marco de esta ley, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el sector transportes o el sector productivo minero o el sector energético van a tener que reducir sus emisiones y se le va a asignar un presupuesto sectorial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos un presupuesto nacional a reducir de aquí al 2030. Esa torta, ese presupuesto de carbono, que es lo máximo que podemos emitir de aquí al 2030, se va a repartir en sectores y a cada sector le va a tocar su pedazo de torta y van a tener que reducir emisiones para cumplir con esa torta, ¿ya? Lo mismo con respecto a la vulnerabilidad ante el impacto del cambio climático. Hay sectores que son muy vulnerables al cambio climático. Por un ejemplo, el sector costero, ya la zona costa. Hemos tenido importante aumento de las marejadas en la zona costa de nuestro país. Y eso, por ejemplo, incide en el cierre de puertos, ¿ya? Entonces los puertos ya tienen 3 veces más días de cierre de puerto que lo que tenían hace 10 años atrás. Y eso, pues, por ejemplo, no permite la importación, exportación de productos, ¿ya? Entonces, ¿cómo los puertos se adaptan a través de los molos de abrigo, a través de obras de abrigo, para que estas marejadas no afecten su operación? Eso lo van a tener que hacer los sectores con metas concretas y además sus metas, no solo de mitigación, sino también de adaptación, se les va a hacer todo un sistema de monitoreo y seguimiento, ¿ya? Y ellos van a tener que reportar su avance año a año al Ministerio del Medio Ambiente.
Me parece extraordinario. Esto es un poco como la ley del etiquetado de los alimentos, pero a las empresas que contaminan. A las personas, como que al usuario común y corriente, ¿va a tener alguna restricción, algún efecto en nosotros, cuando tú las cosas que hacemos, o son básicamente a las empresas?
Mira, la ley aborda 3 niveles. Aborda el nivel nacional, aborda el nivel sectorial, y a nivel territorial aborda el nivel regional y municipal, ¿ya? Donde van a tener que también tener planes de acción regionales y comunales, ¿ya? Ahora, a nosotros, por supuesto, que nos va a afectar todas las medidas que hagan tanto a los distintos niveles nacionales como a niveles sectoriales, ¿ya? Por supuesto que nos va a afectar. Ahora, también en la ley habla de todos los sistemas de certificación voluntario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todas las cosas que nosotros vemos de ecoetiquetado o de embalaje para reducir emisiones, también nos va a afectar. Pero no se obliga a los individuos a generar acciones.
Andrea, yo tengo una pregunta ahora por esta meta que se propone Chile, ¿cierto?, a llegar a la carbono neutralidad el año 2050. ¿Cómo la ley marco de cambio climático beneficia o va a ser un tipo de seguimiento? ¿Cómo se involucra ahí con esta meta y la ley?
Bueno, efectivamente, Maca, la ley en su artículo 4 plantea la meta de carbono neutralidad al 2050. Y esto también es muy interesante porque plantea una meta de largo plazo, ¿ya? Ahora, la ley tiene los instrumentos como la estrategia climática de largo plazo, como la contribución nacional determinada, que son las metas intermedias antes del 2050, para justamente cumplir progresivamente con las metas y lograr al 2050 a la carbono neutralidad. Ahora, hay algunos candidatos presidenciales que nos están pidiendo que adelantemos esta meta. Y eso todavía está por discutirse, está pendiente de discutirse en la Comisión de Medio Ambiente. a ver si se adelanta al 2040 o se pone alguna redacción de al menos al 2050. Bueno, ahí ya tienen una papita de lo que se viene en las próximas sesiones de la comisión.
Andrea, yo tengo una pregunta a mí, por cómo se han dado también las cosas en otros países donde han avanzado estas leyes. Me preocupa un poco si esta ley considera algún tipo de protección para la gente, para las personas, el ciudadano de pie, como le dicen los políticos, en cuanto a que, por ejemplo, tenemos todavía en el país muchos lugares donde, por ejemplo, dependen de la leña para su calefacción, que es bien contaminante, y donde no es fácil hacer cambios, ¿cierto?, en la materia energética local en algunos casos. Y así también existen muchos otros casos, como comunidades pesqueras, las comunidades agrícolas, y por ejemplo, algunas de estas medidas en otros países, si no están fuertemente subvencionadas, hay una presión al incremento de precios que finalmente lo termina pagando la gente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se considera un cierto grado de protección para que esta buena intención no de pronto tenga un costo muy alto para las personas?
Muy buena tu pregunta y volvemos un poco a los principios de la ley, que es de las primeras cosas que discutimos en la comisión, y es lo que se acuerda como principios que se deben aplicar en la implementación de la ley. Y ahí, por ejemplo, además de los principios que ya estaban, como principio científico, como el principio de costo-efectividad, como el de equidad, en particular es importante el de equidad, porque en el principio de equidad se hace especial énfasis en sectores, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático. Pero a ese se agregó justicia climática, ¿ya? Que incluye también el concepto de cuidar los recursos para las generaciones futuras. ¿Ya? Se incluyó también un principio que no estaba, que es el de territorialidad. ¿Ya? Entonces la idea es que a la luz de estos principios podamos tener un foco justamente en las poblaciones vulnerables, justamente también muy, muy importante para los sectores que van a implementar medidas en la costo-efectividad. Por ejemplo, el tema de la leña, que tú planteas, la leña hoy día es el combustible más económico para generar calefacción y para cocina en la zona sur del país. Entonces, ¿cómo hacemos una transición que justamente sea costo-efectiva, sea equitativa y que aborde la justicia climática?
Claro, y ahí yo menciono otras cosas, como por ejemplo, cuando se habla de impuestos a los combustibles, resulta que en Chile gran parte del transporte de los alimentos se hace vía camión, y cada vez que hay aumento del precio del petróleo, sube luego el pan, por ejemplo. Entonces, son cosas que me intrigan un poco.
Sin duda, la ley también incorpora el diseño de instrumentos económicos que, por supuesto, tienen que considerar todas esas variables que tú mencionas para lograr las metas, pero por supuesto que no sean regresivos, por ejemplo.
Andrea, me parece todo maravilloso. Me parece que es súper necesario conversar sobre esta ley que viene, que en el corto plazo vamos a tener funcionando y operando en Chile. Cualquier otra cosa al respecto, si alguien tiene duda, le recordamos que nos puede preguntar por nuestras redes sociales. Y nosotros feliz podemos volver a invitar a Andrea ya en un bloque más corto. De repente, cuando salga la ley, podemos hablar también un poco su impacto y todo. Felices. Muchas gracias por venir a hablar con nosotros, Andrea. Antes de irnos, un segundo de micrófono para decir y agradecer lo que tú quieras y tu recomendación para los quienes nos escuchan por radio y por Señal Online.
Gracias, Claudia, Rodrigo y Maca. Yo espero que esta experiencia que estamos viviendo como centro se replique en otros ámbitos, en otros temas, y logremos una colaboración continua entre la comunidad científica y los tomadores de decisión. Y como recomendación, les sugiero que vayan a Aguas de Ramón, a la primera y segunda cascada, una caminata muy rica de un par de horas, así que aprovechen la franja deportiva para subir y pisar.
Ahí van todos los que se levantan temprano. Buenísimo el dato de Andrea. Yo les voy a recomendar, muchas gracias Andrea, que hoy día a las 6 de la tarde, en un ratito más, Andina Chile tendrá la tercera sesión del Break del Gabinete. Es una conversación sobre ciencia que en esta oportunidad estará con Millarca Valenzuela, geóloga de nuestro departamento, investigadora en el Instituto Milenio de Astrofísica y actualmente jefa de la carrera de Geología de la Universidad Católica del Norte, con quien van a hablar básicamente de meteoritos y su experiencia en la ciencia. La transmisión se realizará en el canal de YouTube de Andinas y su Facebook, que van a encontrar los links en nuestras redes sociales. Rodrigo.
Si eres geocientífica y buscas una comunidad con la cual compartir tus intereses, no te quedes fuera del primer encuentro de Geolatinas por Chile, hoy miércoles 12 de mayo a las 18:30 horas. Para participar, puedes acceder vía el link que vamos a publicar en nuestras redes sociales.
Buenísimo. Macarena.
Y yo les cuento que María Paz Contreras y Gabriel León hace muy poco lanzaron el libro Recetas con Ciencia. Este libro plantea preguntas curiosas respecto de la cocina y también la composición de algunos alimentos que son los responsables de que aparezcan efectos curiosos. Para obtener más información, revisa nuestras redes sociales.
Buenísimo, y con eso despedimos a Andrea, despedimos a los chiquillos. Gracias por venir a hacer el programa conmigo. Los esperamos la próxima semana porque vamos a hablar sobre los impactos del cambio climático en la cuenca de Cauquenes. Como siempre, un placer hablar de Ciencias de la Tierra. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chiquillos.
Chao, chao.
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 Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.